L'entrevista.
Lo Seguro de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
De ese jardín yo me escapé, lleno de historias tan tenebrosas. No volví más y me encontré con el calor a la luz de las cosas.
Hoy, jueves 17 de junio del año 2021, ya estamos a mitad de año, increíble cómo vuela el tiempo. Y seguimos tirando junio por la ventana, por los opuestos, acercándonos un poquito más a septiembre. Falta todavía, pero ya queda la vuelta de la esquina para romper todo en nuestro nuevo aniversario, que vamos a tirar la casa por la ventana, según Ale. Ale me dijo, vamos a romper todo, a explotar todo. Pero bueno, en el día de hoy tenemos a una gran persona, un gran músico. Tenemos que hablar de que vamos a hablar con un integrante de Patagonia Rebelde, una banda de la ciudad de Rosario. Antes que nada, es un gusto para nosotros presentar a Zumbeta. Ahí está.
Gracias, gracias. Gracias, chicos. ¿Cómo andan?
Ahí está. Muy bien, muy bien. Estaba viendo todas las cosas que hiciste en toda tu vida, por lo menos en la parte musical. Fuiste de plomo, fuiste asistente, estuviste en el stage, ahí también lo dije perfecto. Fuiste chofer y ahora sos bajista, o bueno, bastante tiempo siendo bajista de Patagonia Rebelde. ¿Cómo es tener tantas cosas en tu espalda?
Tantas virtudes.
Claro.
¿Qué sé yo? No sé. Uno se va haciendo, se va dando. Yo en Patagonia entré a laburar cuando tenía 15 años, hoy tengo 32 y ya matemáticamente la mitad, más de la mitad de mi vida ya la pasé ahí adentro de Patagonia. Y se va haciendo, qué sé yo, no sé, un día, viste, hay que ponerse a vender show y te pone la casaca de manager y te pone a vender show y llega la fecha y no hay operador de luces y te saca la de manager, te pone la de operador de luces y hace operación de luz y antes armaste el escenario y dejaste todo listo para no tener que volver a ir en medio de las corridas, termina eso, te va al escenario y descargar y a desarmar y a empezar a encargar todo y dale y vamos y bueno, se van haciendo. Qué sé yo, no sé, se fue haciendo. Para mí siempre fue una aventura, ya te digo. O sea, si bien con los años fue tomando otras responsabilidades y ganando espacio en mi vida, por decirlo así, arrancó todo como una aventura. Con 15 años, pudiendo estar del otro lado del escenario, siempre del lado del público, poder estar del otro lado, ir conociendo un poco lo que era esa cocina y esas historias, para mí fue siempre una aventura, ¿no? Y bueno, nada, una cosa fue llevando a la otra. Fue así. Hasta que un día me tocó tocar en Patagonia.
Claro,
sí. Cuando te dijeron sos, obviamente, un plomo es parte integrante de la banda, pero cuando te dijeron estás adentro, sos como una neurona, como un átomo, ya estás en Patagonia Rebelde. ¿Qué fue lo primero que dijiste o hiciste? No sé.
Fui a comprar un bajo nuevo. Eso fue lo primero que hice. Y así como lo compré, le cambié micrófono, le cambié un par de cosas. O sea, nada. Me tuve que poner. A ver, cuando llegó la llamada, naturalmente dije que sí, porque naturalmente era eso. O sea, no había mucho que pensar. Yo no venía persiguiendo tocar en Patagonia. Había tenido mis proyectos, mis bandas, otras historias. Y no lo perseguía así como una cosa. Pero cuando se dio y fue como, sí, o sea, no había mucho que pensar. Era más, bueno, hay que ponerse a tiro con esto, hay que sacar adelante todo este material, hay que prepararse porque en realidad se está proyectando también un disco nuevo. Y bueno, hubo que ponerse a tiro con muchas cosas muy rápido, muy, muy rápido. Pero bueno, se hizo. Mal que mal, acá estamos.
Y bueno, tenía la facilidad, se podría decir, que ya conocías a la banda. Ya sabías con qué gente te ibas a encontrar.
Eso es de ya.
¿Con qué calaña te vas a encontrar? Tal cual.
Bueno, Fran y yo, que Fran es el cantante, somos hermanos. Entonces, Ya te digo, desde los 15 años estaba ahí, o sea que ya me conocía de pe a pa a cada uno de los personajes, había viajado. Lo único que hacía era estar en otra posición, con la responsabilidad y todo lo que conllevaba eso. Pero como parte de Patagonia, sí, o sea, qué sé yo, salís en la foto, te ven más tiempo arriba del escenario y no corriendo, yendo y viniendo. pero sí, o sea, yo había, si se quiere, me había creenciado un lugar dentro de Patagonia por todos los años, por todo lo que venía haciendo, por todos los rubros y todas las cosas que siempre fui cubriendo. O sea, bueno, el cuarto disco de Patagonia, el arte de tapa, se lo hice yo, o sea, te digo, hecho. Menos hasta el punto de tocar, era lo único que me faltaba. Lo único que me faltaba era subirme a tocar.
Claro, como que fuiste haciendo todo el recorrido de abajo, ¿viste? Cumpliendo etapas, digamos. Como de la...
Y estuvo bueno porque de alguna manera te permite ir conociendo todo lo que es la música, por decirlo así, una banda, un recital, un escenario, quién se encarga de qué, si pasa tal cosa, con quién tenés que hablar, cómo dirigirte, cómo manejarte con personas, cómo es llegar a un festival o a un escenario y no conocer a nadie, y cómo te armás, y a quién, viste. Esas cosas, los tiempos, cómo manejar esas cosas, está bueno, porque las fui haciendo de a poco, siempre desde el lugar de hacer. O sea, cuando me tocaba hacer stage, era stage, y cuando había que, bueno, o ser operador, o vender un show, o cobrar el show, viste, o esas cosas, o pagarle a la gente que venía laburando con nosotros. Bueno, todo ese training estuvo bueno, siempre lo tuve que hacer. Y hoy día, siendo músico y poniendo la cabeza en organizar más que en ejecutar, hablando en cuestión fechas y esas cosas, uh-huh. Está bueno porque te permite estar atento a un montón de cosas que por ahí se te pasan de largo de no conocer, nada más, de no hacer.
Uh-huh. Ahí está perfecto eso. Y bueno, la pregunta típica, vamos a tirarla, ¿por qué Patagonia Rebelde? ¿Por qué sería?
Bueno, Patagonia... Cuando arranca ya por el 2001, en pleno quilombo, pleno hervidero, ya tenía una postura muy tomada. Y si se quiere, se buscó un nombre con una fuerza que dejase ver eso, que el nombre mismo marcase la cancha y ya te parara de un lado de esa línea, ¿viste? Uh-huh. Es una historia con mucho peso propio, la historia de Patagonia Rebelde, no la nuestra, ¿no? sino la historia de donde tomamos ese nombre y, bueno, enmarca, si se quiere, un poco esa postura. No es una banda de cuchillos entre los dientes, pero sí una banda que no va a dejar de denunciar si tiene que denunciar, de recordar y de mantener viva muchísimas historias y militancias si así lo requieren. Y desde el mismo lugar, que es, bueno, la suerte de poder estar arriba de un escenario y la responsabilidad de estar atrás de un micrófono, desde esos lugares también contamos y cantamos cosas que nos pasan a nosotros o alrededor nuestro y nos tomamos la libertad por ahí de interpretar y llevar a una canción. Sea amor, desamor o todo lo que venimos hablando. Uh-huh. Aparte, bueno, la mayoría de los integrantes de Patagonia somos padres, entonces... las cuestiones del amor o las canciones de ya abarcan un abanico cada vez más grande y bueno, nada, la verdad que Patagonia siempre con la misma identidad y la misma certeza de que estamos haciendo sin tomarnos a la ligera lo que estuviésemos haciendo. Básicamente eso, o sea, con responsabilidad, con claridad de qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que estamos saliendo a cantar y a defender. Desde ese lugar siempre abarcamos y abordamos todas esas historias que, ¿no?, que se transforman en canciones.
Y cuando hay una pequeña presión, ¿se puede uno divertir haciendo lo que le gusta o está pendiente un poco de decir, bueno, yo hago una letra que tiene que tener un poquito... de realidad social y tiene que tener un poquito de esto, un poquito de aquello, o uno siempre disfruta al 100%?
No, a ver, creo entender tu pregunta. A la hora de componer no pensamos la composición, porque ya te digo, está tan naturalizada esa postura, tan tan trabajado desde el punto de desde lo consciente y de que sabemos cómo vamos, que no pensamos, si se quiere, en no sonar agresivo si no es necesario sonar agresivo o cosas de ese estilo, por ahí buscar algunas palabras u otras que terminen de representar mejor por ahí la idea que se quiere dar, pero no estar pensando en puedo decir, no puedo decir, o che, estaría bueno. No, las canciones van surgiendo, van naciendo y siempre con esa impronta y esa tónica que es nada, la sensualidad y la responsabilidad a la hora de. Después, bueno, las presiones existen todo el tiempo. Si no las sentís, algo pasa. O no las tenés, o te chupa todo un huevo, no sé, pero está la presión de uno, de la banda, de querer superarse en cuanto a lo artístico, en cuanto a al poder realizar, el poder demostrarse uno mismo y a la banda y la banda en sí, todo lo que puede seguir dando, o todo lo que puede dar, o los lugares que y los sonidos que puede experimentar y las cosas que se pueden lograr. Desde ese lugar, sí. Porque bueno, somos mucho más autocríticos que autoalabadores, entonces difícilmente nos tiremos flores a nosotros mismos y prefiramos siempre estar ahí trabajando y siempre metiéndole. Entonces eso sí está presente, pero no desde una obligación, sino desde una cuestión de querer superarse e ir creciendo y evolucionando.
Y en este, digo, en este crecimiento y evolución, ¿cómo les tocó afrontar la pandemia? ¿Fue un parate o se siguió caminando igual?
Y se nos apareció un paredón que no nos tumbó, pero nos arrugó la nariz. Eso desde ya. Veníamos de tocar en el festival de Varadero y se cortó todo. Y casi medio así, ahí.
Raspando.
¿Cómo?
Raspando.
Sí, sí, mal. Pudimos ayornarnos a las nuevas maneras, si se quiere, o a estas maneras de la cuestión de streaming, o obviamente ensayar por streaming es un bardo, la latencia lo hace imposible, pero sí nos permitió de una u otra manera el poder grabar y seguir trabajando, si se quiere, cuestiones compositivas o desde ese lugar, cada uno en su casa y bueno, y a través de internet mandar todo el laburo al estudio e ir compaginando y armando allá. Se nos dieron, sin entrar en cuestiones políticas, movidas de municipalidad y de provincia que intentaron reavivar y mantener un poco a flote las artes escénicas en general a lo largo del año pasado. Y bueno, participamos de algunos streaming o falsos vivos. No fue lo mismo, obviamente no fue lo mismo. Hacia fines del año pasado, 17, 18 de diciembre, tuvimos la posibilidad de hacer un show con público acá en Rosario. Y fue también, bueno, una experiencia también media rara por el hecho de que era volver a tocar después de tanto tiempo, pero no era que no venías tocando por una cuestión propia, sino que, y viste, era una cosa media rara, así que fue la verdad que una noche y un show muy lindo. Ya te digo, hicimos y seguimos haciendo en la medida de que nos pudimos adaptar y poder seguir adelante. Hoy por ahí tomamos otra postura a lo que veníamos haciendo. Nosotros veníamos ensayando de 2 a 4 veces por semana, dependiendo de los compromisos que íbamos teniendo y las cosas que había que hacer. Pero religiosamente ensayar, nos encontramos y vamos y dale y laburar. Y aparte nos sentimos muy cómodos en el hacer y en el laburo. Todo eso, y eso mermó, esa manera al menos y esa intensidad mermó. Mermó porque, bueno, se hacía complicado, que hoy se puede ensayar, que mañana no, que sí, la semana que viene, que... Bueno, decidimos no volvernos locos y hacernos fuerte en donde habíamos encontrado que podíamos seguir laburando cómodos, tranquilos, y ahí seguimos.
Está bueno eso. ¿Y qué es lo mejor ahora que vos digas que tiene Patagonia? Que digas, bueno, esta parte de Patagonia es la base fundamental.
Bueno, yo creo que es... ¿Qué decirte? Y bueno,
solo para agregarle
misticismo y para que la gente se quede ahí pendiente, nada más. El show de Patagonia en vivo es tremendo.
Tienen que verlo por lo menos una vez en su vida, ahí está.
Y cuando mínimo, vuelvan, mínimo.
Ahí está, cuando volvamos, cuando se vuelva,
obvio. Listo.
Ya está.
No, bueno, mirá, no, qué sé yo, la verdad que nunca pude ver Patagonia. Esa es, eso es cierto. Nunca pude ver un show de Patagonia. Siempre me la pasé laburando los shows de Patagonia. De una u otra cosa. Pero sí que al menos nosotros, cuando nos subimos a tocar, brindamos un show que no se guarda nada. Y no importa el tamaño del escenario, la cantidad del público, no. Si es un show propio, si abrimos un show para alguien. Nosotros salimos, nos paramos arriba del escenario y lo damos todo. Por 16 canciones, por 8, por lo que fuese. Salimos a hacer nuestro show y a hacer nada, lo que nos gusta y lo que disfrutamos. Y yo creo que el show en vivo es un gran resumen, aparte de escuchar las canciones. Pero yo creo que eso que le falta al escuchar, viste, la canción por Spotify, el disco, lo que fuese, lo terminás de encontrar en el vivo, con Patagonia al menos, seguro.
Sí, además también todo lo que significa un recital. En este caso el de Patagonia Rebelde, el de estar ahí con la gente, el de sentirlo también.
Sí, tal cual. Ahí detecté que me parece que la cámara quedó tildada. Vamos a ver si la podemos hacer.
Bueno, pero te escuchamos.
Bien, eso es importante. sí, obviamente, para nosotros. Todo lo que conlleva el show es algo increíble, ni hablar. Todo lo que podemos vivenciar y vivir son cuestiones muy, muy únicas de cada show. Sí, se me apagó la cámara, ahí me acaba de decir, tengo una cámara por fuera que va con batería y se quedó sin batería.
Ahí está. Pero quedaste como mirando al amanecer. Quedaste bien.
Sí, ahí veo. Una poción bastante poética, te voy a decir, la verdad.
Está para agarrar la foto y poner el título, tipo con resaltador en negrita. Quedó para poner el título de la nota.
Sí, para nosotros, ya te digo, el show, aparte lo disfrutamos, girar, salir de gira, todas esas cosas que conllevan. Sí, a nosotros nos emociona, nos enciende un montón. La verdad que es algo que disfrutamos. Por ahí, cuando son producciones propias, estás medio como que al palo, tratando de que todo salga bien, de que nada se pierda, de que todo sea como tiene que salir, ¿viste? Y te enroscás medio en eso. Por suerte, siempre contamos con un grupo de laburo que está ahí haciendo su trabajo, viste, como para que uno se desligue, pero la cabecita no deja de estar ahí, no deja de estar presente, queriendo estar en todos los detalles. Ahí volvimos.
Ahí volvimos.
Le hicimos arrancar.
Más en tu caso, digo, que pasaste por cada puesto, entonces como que quieras o no, como que estás pendiente, a ver.
Y sí, es porque sí, ni hablar, pero bueno, también uno tiene que entender también cuál es el rol que cumple hoy día, viste, y que no es menor estar con, o sea, tener que estar concentrado en el show, en lo que vos tenés que hacer, en todo lo que propusiste o se propuso, digo, para el show en sí. En eso uno tiene que estar también muy concentrado y muy atento a esa jugada, pero bueno, obviamente todo lo otro está ahí polulando porque somos así, porque las fechas nuestras las militamos, vendemos nosotros las entradas, se las llevamos nosotros a la gente, o sea, nos movemos un montón porque más allá de lo que puede hacer o lo que pueda aparecer de afuera, nosotros la seguimos militando y caminando a la banda todo el tiempo.
Ahí está muy bueno eso que se diga. Y con respecto, ahora vamos arriba un poquito del escenario. Si, por ejemplo, estás arriba del escenario y ves a una persona que pagó la entrada, lo fueron a ver a ustedes, y ves que no, está en otra, no sé, está mirando para arriba, está haciendo otra, ¿a vos te da ganas de hacer que esa persona los mire a ustedes y no sé, siga el ritmo, o te da lo mismo en ese momento? ¿De ganártelo?
Mirá, yo, a ver, en ese momento...
Sí.
Vos estás en realidad, claro. Cada uno está en la suya. Vos estás arriba del escenario haciendo tu show, tocando tu instrumento, tu parte de X canción, de lo que esté pasando, y cruzás esa mirada Y bueno, uno no sabe qué hace esa persona ahí. Si está acompañando a otros, y cuál es su historia en la cabeza, qué le esté pasando. Salir a buscarlo, entre comillas, no sé si me nace salir a buscarlo. Pero obviamente que bueno, si, solo se va a sentir atraído. Si, viste, es medio difícil querer cazarlo por ahí. Es que ya te digo, capaz que la persona está con la cabeza en otra y está ahí de compromiso con otro que fue a acompañar, o con una pareja y le hace el aguante. O puede pasar que no le guste lo que está escuchando. Entonces, no molestarlo. Si está ahí, bienvenido sea. Gracias por estar, gracias por hacerte presente.
Ya pagó la entrada, ya pagó la entrada.
Ya pagó la entrada, o se la regalaron, pero bueno.
Alguien la pagó.
Pero bueno. Alguien la pagó. Ya ahora, si ya participó un sorteo, se ganó la entrada y está en cualquiera, pobre muchacho, ¿no? Pobre persona, digo, muchacho, muchacha. Si encima participó y se ganó la entrada, en un principio parecía que quería ir, y ahora, ¿qué pasó? pero bueno. No, qué sé yo, nada, que disfrute. Yo creo que si en algún momento algo de lo que nosotros estamos haciendo le resuena, solo va a enganchar. Es así.
No hay que presionar a nadie.
No, porque no, qué sé yo, más en un momento que es una cuestión súper del momento, es ahí, el recital está haciendo en ese momento. No es que vos decís, bueno, estamos en un viaje y un compañero del viaje, viste, y lo vas charlando y son 15 días. El recital es ahí, son 40 minutos, y bueno, 60, bueno, nosotros estamos ahí dispuestos y poniendo todo por esos 40, 60 minutos, para que el que esté ahí abajo reciba, nada, todo lo que le estemos dando y todo lo que esté dispuesto a recibir. Eso es así.
Me encanta la definición. No, porque hay mucha gente que te dice, no, yo con la mirada le tiro una miradita ahí para que el tipo aplauda. No, está bien, me gusta.
No, es que, qué sé yo, nada, si se siente comprometido para aplaudir, aplaudirá cuando el resto está aplaudiendo y ya está, aplaudirá. O
sea, vos, el que no está ahí, aplaudí.
Qué sé yo, no, bien.
Lo iluminaba, viste, con el reflector, todo.
Ah, no aplaudiste, me va a ayudar a cargar la batería ahora, vení.
El que no aplaudió, que se vaya. Ahí está. Y con respecto a las habrá pasado una vez a ustedes, no sé, alguien le pifió a una. ¿Alguna cosita? ¿Se sigue o no se sigue cuando alguien le erra?
No, olvídate, jamás.
Del escenario. Jamás.
Jamás cortás, jamás parás. Se sigue. Se ensaya mucho para saber cómo seguir después del pife.
Ah, es buena esa. Esa ya para da para título casi. Para título casi. Casi nunca nadie la dijo esa.
Es que es real. O sea, vos ensayás, y en el mismo ensayo cada uno por ahí tiene la cabeza en otra, está viste, con sos un mundo por fuera de ese proyecto. Entonces, obviamente que estás por ahí, qué sé yo, en una serie de ensayos con la cabeza en otro lugar. Y en los ensayos también se pifia un montón. Y digo, es parte del hacer, pero practicás, no para no errarle, sino para saber cómo zafar y cómo seguir adelante si le pifiás, si te equivocás. Para eso es, al menos en mi concepción, entre una de las tantas cosas, el ensayo sirve para eso. Pero sí, olvídate, se pifia, se sigue, cagás de risa. Si sabés quién fue, si identificás quién fue el que se cagó, le buscá la miradita, te cagás de risa. Pero sí, porque, a ver, en un principio uno siempre obviamente se vuelve loco y que no, y que esto y que aquello. Después te vas relajando y vas entendiendo que hay cosas que son por ahí pifias que las conocés vos de tanto ensayar, de ese apoyo que no entró como tenía que entrar porque no sé qué, la no sé dónde. La canción se sigue y se sigue para adelante, ni hablar, es así.
¿Y la gente se da cuenta cuando es de pifia o depende quién sea?
O sea, yo creo que se da cuenta todo el mundo si el pifia es grosero. Si el pifia es grosero...
Claro.
Y sí, hay pifias y pifias. Hay pifias, qué sé yo, rítmicas, son mucho más fáciles de identificar. Una pifia rítmica, qué sé yo, que venga del bajo o que venga de la batería. Claro. ¿Viste alguna cuestión ahí, un golpe, muy grotesco? Y es más fácil de identificar que si el violero en el solo, qué sé yo, le erró en una notita de pasada y, ¿viste? Y salió tipo a lo Corona. Ahí. Dale que va. Puede pasar esas cosas, seguro. O la letra misma. Bueno, la letra, quien se conoce la letra se da cuenta cuando le pifia la letra.
El tema es que, por ejemplo, está cantando Franz y se olvida la letra y de última agarra el micrófono y dice, bueno, que la gente siga, ¿viste? Como que la podés pilotear un
poquito. Sí. Hay veces que, bueno, que también puede pasar que se te mezclan una estrofa con la otra porque son muy parecidas, pero le cambiaste solo, ¿viste? Dos o tres palabras y se te claro. vuelve a mezclar y se te viene de nuevo la primera estrofa y era la segunda, ¿viste? Pero bueno, se sigue. No va a andar parando. Vos me decís, che, hay un problema, se apagó dos de los tres equipos, ¿entendés? Las dos violas, no sé, la zapatilla donde están conectadas las violas, saltó la zapatilla, se cortaron las dos violas y no tenés cómo remontarla.
Porque, la rima la suerte era igual, pero bueno.
Sí, no, bueno, viste.
Está perdiendo fuego el... Claro, no, muy complicado.
Viste, a no ser que sea una cosa así, no, parar no se para, jamás, hay que seguir.
Y ahora hablando de seguir, ¿qué fue lo más loco que les pasó a ustedes? O por ejemplo a vos arriba de un escenario, que viste algo, te dijeron algo.
Y situaciones hay varias, de toda índole. Desde toda. Ir a tocar a un festival en un pueblo por un día de la primavera, y el lugar donde nosotros tocábamos no vendía alcohol, y a 5 cuadras había otro club que sí vendía alcohol, y nosotros terminar tocando para la policía, porque no había nadie. Jodemos con que fue el recital más seguro que en el que tocamos fue ese. Había demasiada policía per cápita, demasiada. Claro. De eso a en Córdoba que nos pagaran, pero que no nos dejaran tocar, que nos digan que no quería que tocáramos, el dueño del bar.
Mira, loco.
¿Viste? Esa otra, ¿viste? Nos pagan para no tocar. Ese otro título, ese está buenísimo. No, te pago, pero tómatela.
Te pago para que no subas al escenario.
Un amigo. Sí, nosotros jodemos con eso, pero bueno, fue real, nos pasó, ¿viste? El dueño de andá a saber por qué, no quiso saber nada del bolichero, vino el loco que armaba la producción de la fecha y nos dijo, miren, la plata está, pero el tipo no quiere que toquen. Bueno,
hicimos misterio todo de la vida. Tocamos.
Me hubiese quedado con mi familia en mi casa, o sea, está todo bien, pero bueno, qué sé yo, ya está.
¿Viste? ¿Nunca preguntaron pero... por qué?
No, nunca supimos por qué, nunca supimos. Si había, capaz que era porque yo estaba haciendo la prueba de sonido y me puse a cantar, no le gustó cómo cantaba, ¿viste?
No, todo.
No se sabe.
No, el tema es ese también, ¿no? Que uno te contrata y para el bolichero o el dueño de un lugar... Tal vez nunca escuchó a la banda. Pasa eso, ¿no?
No, sí, qué sé yo, no sé. Era una situación bastante particular. No era una producción del boliche, era una producción de otra persona que llevaba el espectáculo a ese lugar. Así que andás a ver, qué sé yo. También como esas cosas nos han pasado abrir el show acá en Rosario, en el Metropolitano, que es un gran galpón, el show para la renga, y ver el momento en el que el público le gana la entrada a seguridad y ve entrar toda esa ola de gente,
esa masa.
Que no te vienen a ver a vos, pero la energía se siente igual, se siente igual, toda esa maroma de gente, eso es increíble, esa imagen también es de las imágenes más fuertes o... qué sé yo, que no se te dan todo el tiempo arriba de un escenario, ¿viste? Y ver ganar, qué sé yo, que entren 10.000 personas ahí, ¡guau! Todo ahí como una horda. Eso también es loco.
Era tipo de Walking Dead ahí.
Sí, más o menos, te digo, bastante, bastante dead.
Bueno, Zumbeta, te propongo si vamos a un pequeño corte. Y
dale.
Le decimos a la gente que está conectada del otro lado que no se vayan, que sigan prendidos, que en 5 minutitos volvemos y así desenvolvemos el misterio detrás de tu apodo.
Vamos a ver si lo logramos.
Vamos a preguntar todo preguntamos.
Bueno, vamos a
venga, que no pasa.
Vamos a un pequeño corte y ahora volvemos con la entrevista de Patagonia Rebelde.
De ese jardín yo me escapé, lleno de historias tan tenebrosas, no volví más.
Y bueno, ahí volvemos con la entrevista.
Ahí está, hicimos el corte ahí, mandamos a los auspiciantes.
Volvemos con la entrevista de Patagonia Rebelde. Y bueno, quedó ahí la pregunta antes del corte. ¿Por qué? ¿Por qué Zumbeta?
está, qué bueno, misterio.
El,
¿misterio?
El origen por ahí es medio sonso y no es como que haya una cosa muy loca que decir detrás. Lo cierto es que, qué sé yo, hay gente que tiene un apodo para toda la vida, ¿viste? A mí me cabieron miles. Entre todos esos estaba Zumbeta. Y Zumbeta, bueno, fue cobrando un poco otro protagonismo y otra fuerza porque yo laburaba mucho en torno a la música. O sea, arranqué en una radio, pero después con Patagonia y después empresa de sonido y en fin. Y en ese mundo y en la escena local y me iba haciendo conocido porque, bueno, o porque trabajaba con Patagonia y me cruzaba con otras bandas o por laburar mismo con las empresas de sonido. Y el Zumbeta, 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 Zumbe, Zumbeta fue creciendo y fue ganando ese lugar y ese nombre propio. Y creo que lo termino adoptando y llevando como lo llevo adelante con el cariño. Por eso, por el camino que representa, más que por ahí el origen del apodo en sí. Es eso, encierra para mí todo y sigue siendo, ¿no? Todo un camino muy grande y de mucho crecimiento, mucha felicidad siempre. Entonces creo que lo termino adoptando y haciendo propio por eso, más que por el origen, que es una pavada de gira.
Bueno, pero bueno, tomó su significado y se fue resignificando.
Sí, no, por eso te digo que le tengo el cariño y el aprecio que le tengo por todo lo que encierra y todo lo que sigue brindando. O sea, por eso, por el camino, básicamente.
Claro, acá en el canal de YouTube nuestro de Polos Opuestos, acá está siguiendo en vivo la transmisión José Roca, que te pone aguante Zumbe, te pone. O sea, otro te lo achicó ahí un poquito.
Sí, sí, y sí, Zumbeta se hacía muy largo, Zumbe de ahí de bolsillo para el grito, ¿viste?
Ahí está.
José, gran amigo José. La verdad que nada, es un poco eso, ya te digo. Por ahí. Él, qué sé yo, no sé, podría inventarme una historia total, pero no.
Para mí, historia, no sé, como que fuiste a un lugar y llamaba Beta y después por Zumba, algo así, como que.
Sí, podría ser, podría inventarme un viaje en África, alguna de esas cosas, suena medio apellido africano.
Ahí está, de última Beta con el alfabeto griego, de última metes ahí una mezcolanza.
Sí.
Y los apodos, con respecto a los apodos, ¿cuál te dijeron en toda tu vida? ¿Alguno así que se pueda nombrar? Aparte de Zumbeta.
Aparte de Zumbeta, Chino, Macana, Machete,
Ay,
Flaco. Está. Tengo un amigo que me dice White. Pero bueno, esa fue una. Me dice Blanco. Porque él es de tez morena. Y siempre era, viste, no, porque nosotros los negros, viste, de acá, que es superior acá, viste, porque, no sé, tal artista, Rihanna, no sé, es negra, porque, viste. Digo, pero tomate la, digo, si vos no llegás, negro, sos marrón, vos. Y bueno, y de ahí quedó que él era brown bro y yo era white bro, y bueno.
Está muy buena esa historia, está muy buena esa.
Pero viene de ahí, de curtidas con amigos, miles. Bueno, después Machete, porque me dicen que me parezco al cantante de Control Machete, bueno, y ese tipo de cosas, así, viste, o Macana, qué sé yo, porque alguna vez, en la época de los ciber, escribí así, qué sé yo, para el counter, para alguna de esas cosas, escribí Macana, y en el mundo ciber, que lo curtí un montón, con un grupo muy grande de gente, quedó Macana, y hoy día por ahí me los cruzo en la calle y me dicen Macana, ¿viste? No. Qué sé yo, me pasa eso por todos lados, sí, hay veces que, qué sé yo, me pasaba salir de noche en algunas fiestas o cosas así, y que uno me gritara Zumbe, el otro me gritara Macana, el otro me dijera Chino, y así en la misma noche 15 apodos, así que más o menos lo iba conociendo, porque si no se la pasaban gritando, yo no me enteraba que era para mí.
Ah, mirá, está bien. Último te da vuelta para todos, listo, ya está.
Claro, viste, sí. No vaya a ser que estén sorteando un bife, viste.
Sí, que no tengas que salir de testigo de nada, no, pues yo estuve con Zumbeta, no, yo estuve con Macana.
Claro, viste, no sé, sí. No, lo peor si te dicen, no, porque lo vi caminando a Zumbeta, al Chino y a Macana, los tres juntos iban para allá y decís, ¿no?
Claro, la policía volvió y dice, ¿qué pasó acá? Acá
no se igual, cierra, acá igual no el que me vio por tres, como de haber estado, si me vio por tres, triplicado. ¿Cómo de haber estado?
¿En qué estado? Y con respecto a lo último de usted, Patagonia.
Sí.
¿Cómo viene? ¿Cómo viene la movida esta, la movida del 2021? Porque ya, quien no quiere la cosa, estamos ahí rozando de 2022. Porque como sigue esto...
Es que cuando te dé cuenta... Estamos ya va hasta la mitad del 2022, para cuando te da cuenta.
Claro, ya estamos a mitad de 2021. Yo no puedo entender.
Mirá, nosotros teníamos...
puesto, mínimo.
Teníamos, sí, la verdad que se hizo difícil el proyectar para afuera. Se laburó mucho puertas adentro, eso desde ya. Pero el proyectar para afuera fue muy difícil. Muy difícil porque no sabía dónde estabas parado, cuándo, bueno, lo que hablábamos un poco antes, cuándo te cambian las reglas del juego, cuándo, viste, va para acá, va para allá. Teníamos una fecha para fines de mayo de Roxy en Buenos Aires, con los compañeros de Dos Comodines. Obviamente lo tuvimos que reprogramar, pasó ahora para el 25 de septiembre. Ojalá sea un tiempo. Ojalá sea un tiempo más que prudente, no solo para poder hacer la fecha, como digo siempre, sino que el hecho de poder hacer el show sea un reflejo de cómo está la cosa a nivel país, ¿no? Que sea más desde ese lugar el tiempo, ojalá que sea prudente esa frase. Pero bueno, también con muchas ganas de volver a ese ruedo, de volver a ir para Buenos Aires, a volver a cruzar con bandas y volver a estar en la ruta y bueno, nada. Pero que eso sea un reflejo, como te decía, que eso sea un reflejo de un estado general mucho más favorable, ni hablar.
Yo creo que eso, me parece que todos esperamos lo mismo. Que estamos todos agazapados, esperando ese regreso y esa gana de salir a compartir, a disfrutar, a hacerlo explotar todo, pero obviamente que esté acompañada por una realidad del país donde por lo menos todos estemos bien, la mayoría. Bueno, uno nunca siempre puede estar bien, perfecto, pero que por lo menos tengas esa posibilidad de decir, bueno, de acá adelante puedo imaginarme cosas buenas.
Sí, no, tal cual, o sea, toda esta situación a nadie le dejó de mover la estantería, ¿sí? Al mínimo se te cayeron dos platos, una taza, mínimo.
La chocolatada.
Sí. O sea, nadie se quedó exento de esta situación. Ojalá que eso, que... Porque decir, oh, sí, quiero el disfrute tuyo, sí, vos te querés subir al escenario, ¿y quién te va a ir a ver? O sea, andá, subite solo, pedirle la llave al dueño local y andá y subite solo, qué sé yo.
No,
entonces, si vos decís, mirá, sí, poder viajar, entonces eso te permite decir, che, ya puedo estar entrando en todas las provincias como antes, sin ningún problema. La gente que quiera viajar e ir a vernos también lo va a poder hacer sin ningún problema. Y eso quiere decir que el que está laburando en el viaje, sea un remis, sea un bondi, el que sea, están todos laburando de nuevo. Y el stage que viene a laburar con vos, y el operador de sonido, y el que hace, viste, el seguridad del lugar, y el barman, que toda la movida, que todo lo que hay alrededor de... O sea, ya te digo, que sea un reflejo lo nuestro entorno, nuestra situación, ¿no? Pero si es algo que se ha dicho mucho en todo este tiempo y se sigue diciendo, es que los recitales no son solo la banda, ¿sí? Hay un montón de gente laburando alrededor de un recital. Así... una obra de teatro, una función de un cine, cualquier espectáculo, un restaurante, cualquier cosa, la movilidad, el transporte, que todo vuelva a fluir y que todo vuelva a caminar. Se hace difícil, no va a pasar así de golpe y raje como pasó el parate, pero bueno, ojalá sigamos para adelante que vamos a llegar de nuevo, vamos a volver a estar ahí haciendo ruido sin preocuparnos.
Sí, fue como un golpe muy grande. Creo que nunca pensamos que por ahí podía pasar alguna cosa de esta. Por ahí pensamos que por ahí eran 6 meses y después se volvió a reactivar todo. Y al final fue duro, fue largo.
Y sí, yo creo que la experiencia más cercana que habíamos tenido en tiempo había sido en su momento lo de la gripe A, la gripe aviar, ¿viste? Pero ni a placer llegó a moverse. No. Yo me acuerdo que estaba en la facultad en ese momento y se pararon 15 días, que después coincidió con que seguía después del periodo de las clásicas vacaciones de invierno. Entonces, bueno, se paró, ponele un mes, al menos mi actividad que era estudiar había parado un mes, pero nada más, algún que otro barbijo dando vuelta y no fue lo mismo. Yo creo que fue un poco eso, no como decís, no estábamos preparados ni a palos para una situación así.
Y hablando un poquito acerca de estar preparado, de lo que pasó, lo que está pasando, lo que sigue pasando, ustedes además de la música, además de Patagonia, ¿tienen alguna otra cosita, alguna otra ocupación, además de la música?
Sí, sí. De entre los... Bueno, miti, miti. Bueno, por ejemplo, Fran, toda su cuestión, si se quiere, laboral, está en torno a la música, igual que Tobías. Por ahí el Liso y yo, que es el baterista Lisandro, y yo somos por ahí los más polirrubros que vamos haciendo, pero también
a ver qué hay
y de lo que se te imagina. O sea, en mi caso, por ejemplo, lo más fácil de encasillar, ponele, porque son las que más horas por la semana junta, es carpintería, pero mil cosas somos. Bueno, el Liso y yo somos los dos bastante culo inquieto y, viste, estar al pedo no es una cosa que nos guste, entonces siempre estamos buscando algo para hacer y siempre estamos haciendo y llevando para adelante. Y después, porque bueno, no deja de ser también una realidad de que por más que una banda suene en la radio o tenga, qué sé yo, trayectoria, no son sinónimo de tener una mansión y 5 Rolls Royce en la puerta de casa. Eso no es así, sí. No dejamos de... Porque pasa muchas veces de esta situación, porque me ha pasado con gente que conoce la banda y que sigue a la banda de hace un montón, y pensar, viste, es, no, che, hoy, no sé, terminamos el ensayo temprano, sí, dale que mañana, viste, hay que ir a laburar, y que me miran y vos, ¿de qué laburás? ¿Cómo de qué laburo? ¿Qué te pensás? ¿Que porque me cuelgo un bajo no laburo? ¿No tengo cosas que hacer a la mañana? O sea, que no tengo responsabilidad de otras situaciones. O sea, ojalá uno busca vivir de la música. Para eso te tiene que llenar la heladera, obviamente. Pero si, bueno, si no es el caso, ni vas a dejar de llenar la heladera ni vas a dejar la música. Buscarás cómo cubrir ese hueco y salir para adelante y seguir. Por algo uno toma la decisión que toma. De hacer y de dedicarse a. Pero sí, somos una banda que si bien hoy no, por ahí no es que viva de la música, en decir no hago otra cosa, pero sí llena un montón, sí alimenta un montón y sigue abriendo puertas y realidades y montones de vivencias que no las vamos a dejar que se vayan ni a palo.
¿Y en qué momento ustedes se dieron cuenta que pasó de ser un hobby, algo que hacían para divertirse completamente, a una especie de trabajo? Porque quieras o no, eso es como una ocupación.
Eso desde ya.
De por medio.
Yo creo que todos hoy, al menos hoy los cuatro de Patagonia. Sí. Antes de llegar a Patagonia ya habían hecho todas sus experiencias de hobby, si se quiere. Uh-huh. Fran por ahí es el que viene de las primeras formaciones, fundador, por decirlo de alguna manera. Ya cuando se armó Patagonia ya era un proyecto serio y ya era en serio. No era para ver y bueno, y para viste, ya... Ya era gente que tenía de 25 años para adelante, entonces ya habían hecho sus experiencias. Fran ya había estado viviendo en Buenos Aires con otro proyecto, otra banda. Y cuando arranca y nace Patagonia era una cuestión decidida, no era para ir probando. Y ya te digo, todos los que después nos fuimos sumando y llegando... ya veníamos de proyectos aparte, de hacer la banda con los amigos de la escuela y en fin, esas experiencias ya las habíamos vivido, entonces cuando se llegaba a Patagonia ya sabía que era algo en serio y algo para tomarlo. El cuándo, me parece que el proyecto como en sí, ya te digo, nació tal cual.
El momento, ya.
Sí, o sea, cuando nace Patagonia, nace con esa responsabilidad y con eso en la cabeza de que cómo se tiene que llevar adelante un proyecto de esa no en la receta del cómo, ¿no? Sino esto que te decía antes, el compromiso y la responsabilidad que significa tener un micrófono delante.
Está bueno eso, porque quieras o no, con 25 años está bueno dejar un mensaje, dejar algo para sentar una base y decir, bueno, a partir de acá yo hago lo que quiero, pero con una buena predisposición de todos los integrantes. Está bueno eso.
Y sí, o sea, es que fue eso, o sea, más allá de a dónde fuese a llegar el día de mañana o perseguir, viste, el lugar, era la responsabilidad y el hecho de cantar, lo que te decía antes, montones de historias. Nosotros somos una de las banderas que militamos un montón es Malvinas, entonces uh-huh. Tener ese compromiso y saber que los primeros de abril siempre está el acto de vigilia de Malvinas y que uno es parte y que lo que estás haciendo es muchísimo más grande de el nombre que pueda hacer que esté en la grilla. Es un acto para revivir historia y para que no se repita. Entonces,
¿conocés Malvinas?
No tuve la oportunidad de ir a Malvinas. No tuve la oportunidad, la
¿te
verdad.
Gustaría?
Sí, olvídate. Ni hablar. Me la considero, como muchos, una extensión de nuestro país y me queda mucho todavía. Recorrimos mucho con Patagonia. Nos queda mucho más por recorrer. Tocar en Malvinas, por ejemplo, sería una cosa impagable.
Aparte, me imagino las vivencias, las historias con las que volverías.
No, ni hablar. Metallica en la Antártida, un poroto.
Olvídate. Más también
es
para.
Que sí, pero para bueno, porque también hay una cuestión. Sí, claro, obvio. Por el sentido de pertenencia, aparte. O sea, poder tocar ahí, poder tocar a lo largo y ancho de todo el país es increíble. Ni hablar. O sea, si hay algo que decimos es que vos querés que hablen de vos, hace un poco de ruido y ya se van a poner a hablar de vos. ¿Querés que te conozcan? Y tenés que ir a la casa de cada uno para que te conozcan. Entonces, nosotros somos partícipes de girar y de ir a lugares que por ahí no están dentro del circuito, pero no importa. Seguimos y dale. Y hemos viajado y hemos hecho 3 giras al sur, Puerto Madryn, Puerto Pirámide. Que vos por ahí escuchando, si no, nosotros si queremos ver un show tenemos que viajar o tenemos que esperar que alguno uh-huh. le pinte venirse hasta acá, viste, no sé. Y poder hacer esas cosas y poder acercarte, hemos ido a Comodoro Rivadavia, o sea, es muy, muy loco. El feedback que vos recibís es increíble.
Y saliendo del país, ¿te gustaría tocar en otro estado, otro país que no fuera Argentina?
Sí, olvidá, o sea, mientras nosotros más podamos desparramar y difundir lo que nosotros hacemos, uh-huh. creo que esas son de las grandes recompensas que te deja esto, el hecho de poder salir a mostrar cada vez más lo que uno hace. Sí, olvídate, gira mundial, ya, lo llamamos Iron Maiden, que nos preste el avión. Nos vamos de gira.
Ah, me encanta. Me gusta.
Es que sí, olvídate. O sea, nosotros como que tenemos más bien un objetivo que es el de transmitir el mensaje, la canción, transmitirlo. Y está bien, y bienvenidos sean las redes y el internet y lo maravilloso del poder trascender un montón de fronteras a través de eso. Pero como te decía antes, lo mejor que tiene Patagonia es el show, entonces hay que salir a tocarlo. También para nosotros es un disfrute muy grande, y poder salir a mostrarlo a cada vez más y más gente y más lugares, ni hablar, poder recorrer, poder conocer gente, historia, lugares a partir de lo que te gusta, no tiene precio.
Ahí está. Y de mi parte te quiero agradecer en serio este tiempo, porque te estuvimos molestando, un montón de preguntas te hicimos, íntimas, privadas, de todo. Nunca, no te preguntamos qué tipo de jabón usás cuando te bañás, eso por lo menos no te preguntamos, ¿viste?
El que esté de oferta en el súper, muchacho.
Viene de a 3, ¿viste? Que viene de a 5, de a 6, ¿viste? Que con distintos tipos de colores es el más barato.
Mirá, sí, trato de no comprar de colores porque hay veces que me los confundo con los fibrones y bueno. Pero. No tengo tanto cuidado. Quizás podría prestarle más atención, pero bueno, por ahora no requiere de mi atención, así que pasa pasa lo que haya, nada. Adentro el carrito, el que se caiga adentro del carrito viaja.
Ahí está, perfecto, me encanta. Mi última pregunta es, ¿quién es un beta?
¿Quién es? Un beta es un personaje siempre dispuesto a dar lo mejor, a relacionarse abiertamente sin problema, sin meterse con nadie. Un eterno soñador, porque esa no se tiene que perder nunca. Yo creo que eso, ¿no? Tener siempre la cabeza con esa idea de hace que uno se mantenga motivado, al menos es mi caso. Un padre, un compañero, amigo, hijo, un personaje que, nada, hay uno más tratando de hacer su camino, su historia, y en el medio de todo eso tratando de compartir y de vivir con el resto, eso. Si hay algo que siempre me gustó de chico, que me pasaba por juntarme con gente que era mucho más grande que yo, era el momento de compartir historias o anécdotas. Eso para mí siempre fue increíble, y me parece que ahí está el secreto de la inmortalidad, si se quiere, de algún momento. Nos ponemos medio profundo, pero es así, o sea, uno termina de morir cuando te olvidan. Entonces siempre perseguí vivir cosas para poder contar, vivir historias, tener vivencias, y en eso aprendí un montón y conocí un montón de gente. Eso es un beta.
Ahí está, increíble, muy buena definición. Así que te agradezco en serio por estos minutos, estos largos minutos. Así que
a ustedes chicos, por el tiempo, por el espacio. A mí me gusta la charla, me gusta darle el pico.
Igualmente, así, después por Mercado Pago va a llegar la cuenta, así que no,
no hay ningún problema. Si la podemos hacer en cuota, mejor.
En ahora 12.
Ahora 124, porque está caro.
Sí, más o menos.
De mi parte te agradezco, te dejo con Ale, a ver si te quiere hacer alguna pregunta bomba, no sé.
A ver. Nada, más que nada, Zumbeta, agradecerte por los minutos, por el tiempo. Como siempre le digo a las bandas, agradecerle por la música que nos dan. Siempre la música es un disparador para algún sentimiento, para algún recuerdo. Así que siempre voy a apreciar la música, y más de la música de las bandas under, de la autogestión, de las que la pelean de abajo. Así que gracias por eso, y obviamente gracias a todos los demás chicos que hoy no pudieron estar. Así que para la próxima me gustaría que estén todos.
Ojalá también nos podamos cruzar en septiembre, aunque ustedes están ahí, están en La Plata, pero bueno. Ojalá nos podamos.
Estamos cerca.
Sí, están cerca, pero bueno, no deja de ser un viaje hasta Capital. Pero bueno, ojalá nos podamos cruzar, si no es en septiembre, cuando sea. Y gracias otra vez a ustedes por la charla, más que la entrevista. Gracias por la charla, el tiempo y bueno, nada, a seguir para adelante, muchachos. Que lo de ustedes también es un logro gigante.
Ahí está, me encanta. Ahí pasó Zumbeta. Un montón de cosas, bajista, plomo, asistente, stage, y también fue chofer, así que una cantidad increíble de cosas, así que este saludo, este aplauso es para vos. Ahí está, voy a romperla.